María José Navarro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenos días o buenas tardes ya, Sofía. Mira, voy a contarte y a contar a nuestros oyentes el caso de Karma. Tiene 96 años y la cara más amable que yo recuerdo en mucho tiempo. Está casi ciega, sorda, tiene insuficiencia cardíaca, muy mala circulación en las piernas. Camina con un andador con el que se desplaza por su casa porque no sale a la calle. Le traen la comida y se la dan porque no puede comer sola. Tampoco puede ducharse sola. Dicen sus familiares que casi siempre hay pastillas por el suelo porque se le han caído porque no ve, así que no puede recogerlas. Vivía con un hermano que murió, su hijo está casado, es septuagenario y su mujer también tiene problemas de salud, así que es complicado que pueda dedicarle el tiempo que necesita Karma. Y le han denegado el grado 2 de dependencia. No me lo puedo creer. Sí, es que es un caso muy llamativo. Muy, muy llamativo. Yo creo que si alguno de nuestros oyentes tiene un padre o una madre en esa situación, la de dependencia, pues entenderá que es un caso incomprensible. Porque, claro, sin ese grado de dependencia 2 no puedes optar, por ejemplo, a una residencia.
Sin ayuda a domicilio.
Exacto. Exacto, sin ese grado se ponen muy difíciles las ayudas económicas a la dependencia, aunque sean pequeñas. Mira, ese grado 2 es que se lo acaban de dar a mi madre, por ejemplo, que tiene 92 años. Mi madre no oye, pero ve perfectamente. Mi madre puede salir a la calle con andador, obvio. Mi madre tiene las rodillas complicadas, tampoco ya cocina, pero más o menos ella se vale. Y además tiene una señora contratada que la cuida, ¿no? Y ahora hablaremos si quieres de eso. Y tiene el 2 que le han denegado a Karma. Así que yo creo que hay muchas preguntas que hacerle a una persona a la que agradezco muchísimo que nos atienda y que nos quiera explicar el porqué de este caso, que es Laura Morro, decana del Colegio de Trabajadores Sociales de Cataluña. Hola Laura, ¿cómo estás? Buenos días.
Muchas gracias por invitarme.
No, por favor, a ti. ¿Cómo podemos entender este caso, Laura?
Mira, este caso, lo malo es que no es una excepción, ¿vale? Nos encontramos que si bien la ley de dependencia reconoce un derecho subjetivo, y esa es la gran importancia de esta ley, ¿vale? Uh-huh. De que el sistema público tiene que ofrecer unos cuidados de larga duración a las personas, lo que nos encontramos es que su ejecución no está siendo lo bueno que tendría que ser. ¿Qué nos pasa? Que tenemos equipos externos a las personas, o sea, no son los equipos habituales que atienden a las personas los que valoran esta dependencia o estas necesidades. Con lo cual, depende del equipo que te toque, depende el día que vaya a verlo el equipo, ¿no? A partir de una valoración muy corta van a determinar si tiene derecho o no a una serie de ayudas. Lo ideal sería que las propias profesionales que atendemos a las personas y que sabemos su evolución y sus dificultades pudiéramos hacer esta valoración. ¿Qué más que las personas, el equipo médico, el equipo de enfermería, el equipo de trabajo social sanitario que está en el ambulatorio y el equipo de servicios sociales que conoce a esa persona pudiera determinar qué ayuda necesita? Eso sería lo ideal. Pero esta ley, cuando se hizo hace 20 años, me parece que llevamos ya con esta ley, pues se determinó de otra manera. Y nos puede pasar estas cosas, que equipos externos que solo determinan la dependencia, pues según el día, tú imagínate, nos ha pasado a veces que van a valorar la dependencia a alguna persona mayor que vive sola y en ese momento la persona muchas veces cuando van a su casa dicen, no, yo no necesito nada, yo me encuentro bien, no quiero a nadie. Y
no
pasa,
tiene alguien pues al lado que lo explique, claro.
Que lo explique. Y entonces, pues que determinan que no lo necesita. Cuando a lo mejor no, los profesionales que estamos alrededor sabemos que lo necesita. Pero muchas veces la gente mayor tampoco la puedes confrontar a sus dificultades de según qué maneras. Tienes que generar un vínculo con ellas, ¿no? Tienes que trabajar con ellas para que ellas también vean las necesidades que tienen.
Laura,
porque
pero
es muy duro para ellas que alguien de fuera venga a casa o plantearse irse a una residencia.
Ya, Laura, pero en el caso de Karma que estamos explicando, es muy sangrante porque es algo que encima se ve. O sea, estamos hablando de una persona ciega, de una persona sorda, de una persona que necesita un andador, quiero decir que por mucho que te pueda decir no necesito ayuda de ningún tipo, tú lo estás viendo.
Tú lo estás viendo. Yo también, es un caso real. Yo no conozco directamente a Carmen, ¿vale? Pero sí que cuando me comentaron el caso me parecía como muy alucinante que el equipo de valoración no hubiera visto las necesidades que tiene. Otra de las cosas que puede ser, ¿no?, es que esa persona no acuda habitualmente al ambulatorio y los certificados médicos no estén actualizados. También podría ser. Pero antes de rechazar o antes de decirle que no, pide una valoración médica, ¿no?, o una valoración social. ¿Qué nos pasa muchas veces? Que la ley de dependencia, si bien depende de derechos sociales en la mayoría de las comunidades, en todas, por no decir una mentira, por todas, se tiene demasiado valor a los aspectos clínicos o médicos. Y a veces no se tiene en cuenta todo el tema del apoyo social y familiar, que es tan importante. Porque una persona puede tener una determinada enfermedad, pero si tiene apoyo social o apoyo familiar, seguramente no necesita tanto, ¿no? En cambio, si una persona vive sola, ¿no?, no tiene el apoyo familiar que requiere, o el apoyo social es muy, muy débil, esta persona necesitará más ayudas. Yo creo que tendríamos que poner más en valor todo el tema del apoyo social y comunitario, que creo que es muy importante, al igual que creo que solo nos damos cuenta, ¿no?, o solo ponemos importancia a los derechos sociales cuando nos tocan muy de cerca.
Muy bien explicado.
La sociedad de entrada, ¿no?, siempre pensamos en otras cosas, pero cuando te toca tan de cerca piensas, por favor, pensemos en que necesitamos presupuestos para poder atender a toda la gente que lo necesita.
Y plazas residenciales, porque a veces ni siquiera yo en mi casa hay una persona con un grado 3 de dependencia reconocida y ahí está, en la lista de espera, esperando meses y meses y meses y meses, ¿no?
Claro, no es llega. Que necesitamos plazas residenciales, profesionales que estén formados para cuidar a personas mayores o enfermos crónicos. No, porque también es muy difícil encontrar gente que acuda a domicilio, que tenga una formación. ¿Por qué es tan difícil? Porque se les paga muy mal, ¿no? Y entonces, ¿cómo podemos hacer para mejorar la atención social que vamos a requerir todos en algún momento de nuestra vida? Porque ahora nosotros no lo necesitamos, lo pueden necesitar nuestros padres, pero en unos años nosotros también lo necesitaremos. Entonces tendríamos que pensar como sociedad qué cuidados queremos tener.
Claro. Sí. Pues mira, Laura, es que viene muy bien lo que has comentado de que los profesionales que evalúan cada caso, que recibes la visita una mañana, pero un ratito de nada, es para ver la casa, un poco la cobertura que tiene, efectivamente solamente tienen ese contacto para evaluar a tu padre o a tu madre. Y todo lo que hizo el trabajador social desde el centro de salud junto con el informe médico, pues queda como un poco diluido, ¿no? Y efectivamente me parece muy importante esto que dices, porque además el trabajo de los trabajadores sociales es extraordinario, son personas con muchísima sensibilidad y en fin, con mucho cariño que tratan a las personas mayores, ¿no? Y efectivamente no se puede a veces entender que una persona de pronto, de la nada, venga a tu casa y en un ratito pueda evaluar qué grado de dependencia tiene tu padre o tu madre, ¿no? Y es cierto lo que has comentado, sí.
Karma puede.
¿Sabes lo que? Sí.
No, iba a preguntar si tiene, o sea, tiene, después de que se le haya valorado esta situación, si tiene en algún momento posibilidad de recurso.
Por supuesto, sí. Siempre hay posibilidad de recurso. Lo que pasa es que al final, tanto cuando pides la ley de dependencia como cuando haces un recurso, el tiempo corre en tu contra. ¿Qué quiero decir? La ley de dependencia, una de las cosas que creo que podríamos mejorar es que tiene que ser rápida en su ejecución. Está pensada para que cuando alguien la necesita, ¿no?, se pide. El hecho de pedirla solo cuando la necesitas quiere decir que el tiempo corre en tu contra. ¿Por qué? Porque tú cada vez vas a necesitarlo más y no tienes las ayudas. El otro día me estaba mirando, ¿no?, el informe de la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y decían que el tiempo medio de espera era de 340 días. Desde que lo pides.
Un año prácticamente.
Claro, Claro, con lo cual tendríamos que generar de alguna manera el sistema, ¿no? Los sistemas de información ahora han evolucionado muchísimo. El sistema de salud y el sistema de servicios sociales se tendría que estar conectado para detectar cuando una persona lo necesita. ¿Por qué? Porque tenemos unos diagnósticos médicos, tenemos unos diagnósticos sociales. Oye, ofrecérselo, ¿no? Que
Sí,
fuera de oficio.
hay
O
muchas
sea, que
cosas que cambiar, desde luego, y cuanto
sí.
antes comencemos, mejor. Laura, te agradecemos enormemente que hayas estado hoy con nosotros en Herrera
Muchísimas
en COPE
gracias a
esta mañana.
vosotras por dar visibilidad a las personas que no tienen voz.
Muchas gracias,
Muchas
Laura.
gracias.
Es tremendo,
Es
tremendo este
tremendo,
caso.
es tremendo. Y un día podríamos hablar, si te parece, Sofía, de los criterios completamente diferentes que tienen entre comunidades autónomas.
Bueno,
sobre el grado de dependencia.
eso también da para
Es
mucho.
otra, sí, desde luego.
Seguimos en Herrera en COPE,
Muy
ahora
bien.
tu COPE cercana.